La Voz de América presenta.
Robert F. Kennedy Jr.
Donald Trump nomina a Robert Kennedy Jr., un activista antivacunas, para ser secretario de salud. Elon Musk asume papel clave y poco convencional en el equipo de Trump. Estados Unidos anuncia paquete de asistencia para Perú en el marco de la cumbre APEC. Y Juan Luis Guerra y Carlos Vives brillaron en la 25ª ceremonia de los Grammy Latino. Desde Washington, esto es El Mundo al Día. El presidente electo Donald Trump hizo pública la confirmación de su secretario de salud. Se trata de Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas escépticas hacia las vacunas. Carolina Valladares está en vivo con nosotros. Carolina, ¿cómo ha sido recibida esta nominación?
Pues con preocupación, no solamente por los demócratas, sino por parte de algunos republicanos. Muestra de ello es el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con Donald Trump bajo su mandato, quien ha pedido a los conservadores de la Cámara Alta que voten en contra de la confirmación de Robert Kennedy Jr. como secretario de salud. Y en cuanto a los mercados, qué decir que algunos de ellos han abierto a la baja, en parte motivados por las caídas en la bolsa de las empresas farmacéuticas que están preocupadas por esta nominación.
Ya lo había advertido Donald Trump durante su campaña y así ha sido.
Y él ayudará a hacer América saludable de nuevo.
El presidente electo nominó a Robert Kennedy Jr., un activista ambiental sin formación científica que ha difundido información falsa sobre las vacunas, a encabezar la Secretaría de Salud de Estados Unidos.
Y hoy lo nominé porque supongo que si le gusta la salud y si te gusta la gente que vive mucho tiempo, es el puesto más importante. RFK Jr. Bobby y yo simplemente miramos las noticias. La gente es como tú, Bobby. No te hagas demasiado popular, Bobby.
La decisión hizo temblar la bolsa este viernes con caídas de las principales farmacéuticas. Los fabricantes de vacunas AstraZeneca y Sanofi cayeron varias décimas y la británica GSK descendió a su punto más bajo en lo que va de año. Pero Robert Kennedy, sobrino de quien fuera presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, niega ser antivacunas.
Yo mismo cumplo plenamente con el calendario de vacunas, excepto la de COVID.
Y aunque se opuso a las restricciones estatales y federales impuestas durante la pandemia de COVID-19, asegura que lo que pide son pruebas más rigurosas.
Creo que las vacunas deberían probarse con el mismo rigor que otros medicamentos.
Kennedy, un exdemócrata que se postuló como independiente, abandonó su candidatura después de llegar a un acuerdo para darle a Trump su respaldo con la promesa de desempeñar un papel en la política de salud de la administración.
Y otro de los nominados que está bajo el foco, recordemos, es Matt Gaetz, nominado a fiscal general, quien en el presente estaba siendo aún investigado por el Comité de Ética de la Cámara Baja, pues por presunta conducta, mala conducta sexual y también consumo de drogas ilícitas. Recordemos, ayer dijo el presidente del Comité de Ética que esta investigación, como dimitió de su escaño, pues iba a frenarse, pero también dijo que no se iban a publicar los resultados. Hoy dijo Mike Johnson, portavoz de la Cámara Baja del Congreso, que estaba a favor de que esto resultados de la investigación sobre Gates no se hagan públicos.
Veremos qué sucede, Carolina. Gracias. Y el multimillonario Elon Musk se ha consolidado como una figura clave para el presidente electo Donald Trump. Sin embargo, su creciente influencia podría verse afectada por posibles conflictos de interés. Jacopo Luzzi nos pone en contexto.
President-elect Donald J. Trump.
Elon Musk recibió un gran impulso cuando el presidente electo Donald Trump anunció que el hombre más rico del mundo y presidente de Tesla y SpaceX dirigirá un nuevo departamento para cortar los gastos del gobierno.
A star is born, Elon.
Ha nacido una nueva estrella, Elon. Es un personaje, un tipo especial, un supergenio.
Un anuncio que revela la cercanía poco convencional entre los dos, incluso en una foto de familia el día de las elecciones, y que redefine la relación entre dinero y política. Esto ocurre cuando, según la prensa estadounidense, algunas personas en la órbita de Trump estarían empezando a ver su presencia como abrumadora.
¡Elon Musk!
Musk además enfrenta posibles conflictos de intereses, debido a que sus empresas Starlink y SpaceX tienen actualmente profundos vínculos con el gobierno estadounidense.
Creo que hay pocos precedentes que podamos encontrar en términos de un solo individuo que haya tenido una cantidad tan amplia de contratos por tantos miles de millones de dólares, 10 mil millones de dólares en los últimos 5 años en el Departamento de Defensa.
La influencia del multimillonario en la agenda de Trump ya se está haciendo evidente, con Musk que estuvo presente en 2 llamadas con líderes extranjeros.
El presidente Trump es el único que puede salvar la democracia.
O reuniéndose el lunes con el embajador iraní ante la ONU para hablar de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.
No creo que esas dos personalidades puedan seguir siendo amigas por mucho tiempo.
Según periodistas y expertos, hay dudas sobre si esta relación durará. Incluso si llegara a durar los próximos 2 meses, podría causar un gran impacto en la naciente administración Trump. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Justamente Elon Musk estuvo presente en la mansión de Mar-a-Lago en Florida del presidente electo Donald Trump este jueves en la noche durante una gala exclusiva en la que también participó el presidente de Argentina, Javier Milei. Milei se convirtió en el primer líder mundial al reunirse con Trump tras su victoria electoral. El mandatario argentino estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia argentina. Analistas apuntan que la estrecha relación entre Trump y Milei podría allanar el camino para un acuerdo comercial favorable para Argentina, lo que sería clave para la economía del país suramericano. Este viernes, los 21 representantes de las economías del foro APEC se reunieron en Lima para discutir los futuros objetivos de la alianza. En la capital peruana siguen nuestras enviadas especiales. Allí las tienen Celia Mendoza. Sabemos que en el marco de la cumbre, el presidente Biden se reunió con su homóloga peruana Dina Boluarte. ¿Cuáles fueron los temas en la agenda?
Yasmín, pasadas las 3:48 de la tarde, hora local, inició esta bilateral aquí en el área del Centro de Convenciones en la capital. Esto se enfocó precisamente en el anuncio ya hecho por la Casa Blanca en términos de seguridad y cooperación con Perú. El presidente habló específicamente acerca de los fondos y los helicópteros que se estarán entregando, pero también en el cuarto se encontraba el administrador de la NASA, Bill Nelson, ya que hay una amplia colaboración. Lo que se quiere hacer aquí tiene que ver con un trabajo espacial pacífico, y esto lo mencionó el mandatario estadounidense, inclusive tratando de hacer un chiste al referirse a cómo su esposa a veces dice que llamaría a Bill Nelson para mandarlo al espacio cuando él asegura ella cree que no se está portando bien. Pero escuchemos qué fue lo que sucedió durante esta jornada.
Las 3 prioridades establecidas para este 2024 son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC: el comercio inclusivo e interconectado, la transición hacia una economía formal y global, y el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente.
Resaltando los objetivos fundamentales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, dio inicio oficial a la sesión informal de líderes la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien esta semana inauguró de manera virtual con el presidente chino Xi Jinping el megapuerto de Chancay, y también se reunió con el presidente Joe Biden, cuya administración dio a conocer una iniciativa y colaboración con el país anfitrión que incluye la seguridad.
Estamos haciendo una donación de 65 millones de dólares en 9 helicópteros tipo Black Hawk. Se van a estar entregando a lo largo de los próximos 5 años, y también estamos reanudando la cooperación de intercepción aérea contra narcóticos.
A esto se suma la colaboración de investigación espacial pacífica con el apoyo de la NASA, más de 500 millones de dólares en inversión privada estadounidense para ampliar los puertos en el sur de Perú, desde donde se exporta cobre y productos agrícolas, así como USAID distribuirá más de 5 millones de dólares en recursos privados para ampliar el acceso a internet de más de 100 comunidades rurales en el Amazonas peruano. Colaboración que reconoció a la Voz de América la ministra de Comercio y Turismo de Perú, Úrsula León.
un pueblo hermano con el que tenemos una historia importante, sobre todo en materia comercial, con un tratado de libre comercio que está vigente desde el año 2009 y con el cual continuamos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales bilaterales.
La PEC es un evento sumamente importante para toda nuestra región, Asia Pacífica y las Américas, y va a mejorar las vidas de los pueblos de las Américas.
Y es que a pesar del cambio de gobierno, la Constitución peruana pide respetar cualquier acuerdo que se haya firmado y esto será algo que posiblemente el gobierno estadounidense tendrá que mantener. Mientras tanto, la expectativa ahora se centra al fin de esta cumbre, pero en especial la reunión bilateral del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo Xi Jinping este sábado en la tarde y antes de que los dos se dirijan a Río de Janeiro para participar en la cumbre del G20.
Así es, Elia, y mientras avanza esta reunión informal de líderes del foro, opositores a la presidenta peruana Dina Boluarte permanecen protestando en las calles. Adriana Núñez, ¿qué nos puedes contar sobre el curso de estas manifestaciones?
Aunque son menos de los que había ayer jueves, son perseverantes y pacientes, pues se han mantenido desde la mañana e incluso ayer estuvieron hasta altas horas de la noche. Hay que decir que su principal consigna es la de la inseguridad. Incluso responsabilizan a la actual presidenta Dina Boluarte de 50 asesinatos cometidos durante manifestaciones en su contra. También manifiestan que ha habido abusos durante diferentes protestas ocurridas entre 2022 y 2023.
Para comenzar, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno que no tiene ninguna legitimidad. Es un gobierno que, frente a una legítima protesta de los ciudadanos, ha decidido responder con balas. Ha matado a muchos peruanos. Y entonces, acá están sus caras, yo llevo sus caras. Algunos son, el hermano de una amiga ha fallecido, lo ha matado.
Hay que decir que no ha habido ningún tipo de incidentes, al menos alrededor de la cumbre, que pueda afectar la seguridad. Hay unos 15.000 agentes entre policías, militares y oficiales antidisturbios para proteger justamente la seguridad en el Centro de Convenciones de Lima, donde se reúnen estos 21 jefes de Estado y de gobierno. La inseguridad preocupa a un 94% de los peruanos, según encuestas.
Le agradecemos a nuestras enviadas especiales a Lima, Perú, en este foro APEC. Nosotros regresamos con información de Estados Unidos porque en la ciudad de Nueva York autoridades ponen en marcha un peaje que busca combatir la congestión vial en Manhattan. Ángela González nos tiene el reporte.
Es el primero de este tipo en Estados Unidos. Un peaje dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York que inicialmente iba a cobrar $15 por cada vehículo de pasajeros que circule al sur de la calle 60 en Manhattan y que había quedado suspendido el pasado mes de junio. Pero ahora la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, revivió este programa y redujo el precio del peaje en un 40% con precios entre $9 y $23 dependiendo del tamaño del vehículo y con el que espera financiar mejoras en el transporte público.
Este peaje más bajo nos permitirá alcanzar todos los objetivos de la tarifa por congestión, nuevas señales modernas, el tan esperado metro de la Segunda Avenida, nuevos autobuses eléctricos y ascensores.
La decisión plantea incógnitas sobre si el precio reducido alcanzará la meta de $15 mil millones para la Autoridad Metropolitana de Transporte y si el nuevo gobierno de Donald Trump mantendrá la medida luego de que 5 representantes de distritos de Nueva York le pidieran que la bloqueara. Entre tanto, conductores que cruzan en promedio 5 veces al sur de Manhattan temen que esto termine con su negocio.
Pues yo pienso que va a afectar todo. El trabajo va a afectar mucho para los que manejamos, entregamos material.
La gobernadora dijo que el programa intenta reducir la congestión y traer mejoras ambientales, pero Jonathan dice que la congestión solo cambiará de calles.
Lógico, es algo que no va. O sea, ¿cómo tú vas a pagar por tu transitar en tu propia ciudad?
La gente va a buscar evadir lo que son los toles porque ahorrarse un poco de dinero, se va a ir por otro a desviarse.
Las torres del peaje, ya instaladas desde el año pasado, comenzarán a funcionar a partir de la primera semana de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y este fin de semana, Shaney Palacios entrega la corona de Miss Universo. ¿Podrá regresar a su tierra tras un año de escalada del gobierno Ortega contra el certamen? Les contamos.
El futuro del libre comercio y las políticas ambientales marcan el Foro Económico Asia-Pacífico APEC.
Hoy las energías renovables, todo lo que son las inversiones que están vinculadas al desarrollo de transiciones energéticas fundamentalmente son relevantes.
El problema es que nuestro desafío es mucho más complejo que solo lo que va a hacer Trump en Estados Unidos o no. Hay ciudades de Estados Unidos que van a seguir impulsando sus energías verdes, pero ya no es suficiente solo eso.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Este fin de semana, la nicaragüense Chaynis Palacios, actual Miss Universo, entregará la corona en México. Donaldo Hernández nos informa sobre la escalada del gobierno de Ortega contra el certamen de belleza desde su coronación.
Este sábado concluye el reinado de Chaynis Palacios como la Miss Universo 2023, quien se convirtió en la primera nicaragüense en ganar el certamen de belleza.
Chaynis Palacios Cornejo ha cumplido con éxito y excelencia su misión histórica como la primera mujer originaria de Nicaragua y de Centroamérica que ostenta la corona de Miss Universo.
Con más de 30 países visitados, se convirtió en la reina que más ha viajado por el mundo. Sin embargo, al único país que no pudo regresar fue al propio. El gobierno de Nicaragua ilegalizó la franquicia de Miss Universo y expulsó del país a sus representantes.
Ser exiliada y estar obligada a estar exiliada en un hecho de su vida tan importante, creo que para ella hubiera sido significativo el hecho de poder haber recibido el abrazo de las y los nicaragüenses, haberse sentido recibida como, ¿verdad?, Miss Universo en Nicaragua.
Mientras medios internacionales destacaron su historia de superación, medios gubernamentales acusaron a la Miss Universo de pertenecer a la oposición.
Me parece sumamente injusto porque no le veo nada político en un concurso de belleza.
En tanto, los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos y Costa Rica fueron los únicos que pudieron festejar a su reina de belleza. Chaynis Palacios entregará su corona este sábado en México, donde se elegirá a la Miss Universo 2024. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y tras ser desterrado de Nicaragua, el presidente de la Conferencia Episcopal fue recibido en Guatemala. Eugenia Sagastume nos informa sobre las reacciones y la situación migratoria que enfrenta el obispo nicaragüense.
Pues Guatemala le abre las puertas, es bienvenido a Guatemala.
Así reaccionó el gobierno de Guatemala tras la confirmación de que Monseñor Carlos Enrique Herrera ingresó a territorio guatemalteco el pasado miércoles por la noche en un vuelo comercial. El Ejecutivo aseguró que está en total disposición de apoyar al obispo de Jinotega, que fue expulsado de su país a raíz de sus críticas al oficialismo durante una homilía reciente.
Porque es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades.
De momento no se ha presentado una solicitud de asilo, pero el arzobispado de Guatemala, además de mostrar su respaldo de forma espiritual, aseguró que las puertas están abiertas para que el obispo pueda integrarse a la comunidad eclesial en el país.
Nosotros tendremos que ver en qué situación la congregación o la orden de franciscanos que es a la que corresponde, pueda necesitar el servicio pastoral del obispo.
También la comunidad nicaragüense en Guatemala lamentó la expulsión del presidente de la Conferencia Episcopal y pide que se visibilice lo que sigue pasando en Nicaragua.
Hacer un llamado a las organizaciones internacionales, sobre todo en el tema de derechos humanos, en el tema de libertad religiosa, ¿no?, que son derechos fundamentales de cualquier ciudadano, en visibilizar toda esta situación sociopolítica.
La expulsión del religioso se suma a otras acciones del gobierno nicaragüense contra la Iglesia Católica, mientras la administración de Daniel Ortega no ha hecho declaraciones al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando volvamos, Estados Unidos se une a Honduras en la lucha contra una plaga que amenaza a la región centroamericana.
¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Aquí les muestro.
Un espacio para el abrazo.
Este parque fue dedicado con un concepto diferente de la frontera.
Aunque separados por el muro fronterizo, es un lugar donde se respira esperanza. La receta de la super sopa. Este caldo promete ser parte de la solución en zonas con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.
Disponible ya en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
...320 tarántulas, 110 cien pies y 9 hormigas bala fueron halladas ocultas en 2 fajas atadas al cuerpo de un ciudadano coreano mientras intentaba volar desde Lima, Perú, a Corea del Sur. La detención del hombre de 28 años se ejecutó el pasado 8 de noviembre cuando el personal de seguridad del aeropuerto notó que el estómago del hombre presentaba una hinchazón inusual.
En el momento de la revisión, se observó que el ciudadano había acondicionado estos ejemplares en pequeñas bolsas Ziploc con papel filtro y se encontraban alrededor de su cuerpo siendo contenidas por 2 fajas.
Según las autoridades, los animales habrían sido extraídos ilegalmente de la región de Madre de Dios, conocida por su biodiversidad. El tráfico ilegal de especímenes en peligro de extinción genera millones de dólares anuales a nivel mundial. Y en más noticias, Estados Unidos anunció apoyo a los esfuerzos del gobierno hondureño para combatir una plaga que afecta a la industria ganadera en toda Centroamérica. Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa.
Ante las afectaciones provocadas por el gusano barrenador en varios países de Centroamérica, el Programa Centroamericano de Maestrías en Entomología de la Universidad de Panamá estima que la plaga podría ocasionar pérdidas superiores a los 150 millones de dólares para toda la región. La subsecretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Jennifer Moffitt, visitó Honduras y anunció una inversión de 9 millones de dólares en un centro especializado con la meta de erradicar esa amenaza en Centroamérica.
Esta instalación será la primera línea de nuestra contraofensiva, desde donde expulsaremos el gusano barrenador de Honduras. La instalación servirá como base, no solo para ayudar a Honduras en su lucha contra el gusano barrenador, sino también a Centroamérica.
En Honduras hay preocupación porque los casos se han presentado en varios departamentos.
Va a transportar lo que es la mosca estéril aquí cerca nada más al aeropuerto de Palmerola y de ese aeropuerto van a estar saliendo diariamente uno o dos o tres, hasta tres vuelos diarios para dispersar mosca.
Hasta el 2 de noviembre, según la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador en el ganado, contabilizó hasta el 2 de noviembre cerca de 32.000 casos en América Central. En Honduras, donde se han registrado 38 casos, la plaga ha reaparecido tras casi tres décadas de su erradicación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En instantes, fiesta en honor a la música latina. Juan Luis Guerra y Carlos Vives brillaron durante la ceremonia de los Grammy Latino en Miami.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Miami se vistió de gala para recibir la 25ª edición de los premios Grammy Latino con un desfile de estrellas que quisieron honrar la música en español. Anthony Belchi nos tiene todos los pormenores.
El cantante Juan Luis Guerra se convirtió en el gran triunfador de los premios Grammy Latino que este año cumplen un cuarto de siglo. El dominicano ganó 2 de los premios más codiciados, el de Mejor Álbum y el de Mejor Grabación del Año por el disco Radio Guira y la canción Mambo 23, pero sin duda fue una ceremonia para poner en alto la música en español, que ya es un referente mundial.
Es una cosa increíble, porque si me dijeran que esto iba a pasar, qué sé yo, hace 20 años, pues uno diría, no, estás loco, ¿sabes?
Y por la alfombra roja desfilaron numerosas estrellas de la música latina de antes y de ahora, todas ellas, para conmemorar estos 25 años de los premios Grammy Latino.
Primera reunión, me dijeron que iba a ser imposible, que era una televisora que era en inglés y que nunca iba a pasar 3 horas de música latina. Fueron muchos años, pero al final pudimos, la Academia y yo, poder lograr esto, y la Academia ha hecho un trabajo espectacular.
Carlos Vives fue el otro gran protagonista de la noche. Ha sido escogido por los miembros como la persona del año por su trayectoria y su contribución a la cultura. El colombiano mostraba su satisfacción por este homenaje de sus compañeros de profesión y también echando la vista atrás, dedicando un mensaje a ese Carlos Vives que empezaba en el mundo de la música.
Buena por ser rebelde. Bueno, gracias por querer a tu país, gracias por querer tu música y tu tierra. Y gracias por sentir que el idioma más bonito para cantar es el español.
Precisamente la música latina se ha posicionado como el género de transmisión de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con un aumento de más del 15% respecto al año anterior, según varios estudios.
No una moda, yo voy a más un legado.
Está en la sangre, Puerto Rico, el Caribe, tenemos el sazón.
Una noche muy especial para recordar y sobre todo conmemorar la música en español. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.
Y con esta majestuosa superluna que adornó los cielos de Vietnam, cerramos nuestra edición de hoy. Esta es la última superluna del año, pero ella sigue sorprendiendo. Hoy, investigadores de la revista Nature and Science revelaron un misterio más. Hace millones de años los volcanes rugían en la cara oculta de nuestro satélite, un hallazgo que ilumina aún más el origen de la luna y su evolución. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Nos vemos el próximo lunes.